Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 11 de diciembre. Una jornada en la que el presidente del gobierno ha defendido la estabilidad que sus reformas han dado a España en estos 3 años. Está Rajoy empezando a hacer más política en este último año de legislatura. Reformas que han permitido, según ha dicho el presidente, dejar atrás la crisis económica.
Hoy podemos decir que en muchos aspectos la crisis ya es historia del pasado. Y podemos decir que estas Navidades van a ser las primeras Navidades de la recuperación.
El presidente Rajoy además ha arremetido contra quienes pretenden ofrecer una visión catastrófica de la realidad, en alusión a Podemos, y también contra los que buscan la ruptura de España. Esto en una tarde en la que el Congreso ha aprobado la Ley de Seguridad Ciudadana, entre el rechazo de todos los partidos de la oposición, que acusan al gobierno de que con esta ley recortan derechos. Sepan también que el Banco de España se ha defendido de las críticas sobre su papel en la salida a bolsa de Bankia. La entidad asegura que actuó en todo momento atendiendo a criterios puramente profesionales. Es la noticia de esta tarde. Hace apenas unos minutos el Pleno del Congreso ha aprobado por 181 votos a favor frente a 141 en contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Una norma que ha llegado a este debate final pues bastante descafeinada, por cierto, pero que aún así sigue contando con el rechazo de toda la oposición. Le siguen calificando de ley mordaza, porque dicen que busca acallar las protestas. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
De vanguardista en la protección de derechos y libertades, así ha calificado la ley el PP y en su nombre Conrado Escobar.
Salvaguarda como nunca los derechos fundamentales, cuida a todos, porque los derechos de todos son los que se protegen.
Ello frente a todos los demás grupos parlamentarios. Para el socialista Antonio Trevín, el ministro del Interior añora un Estado policial.
Este gobierno quiere una mayoría silenciosa y unas minorías silenciadas.
Por UPyD, Toni Cantó ha colocado incluso bajo sospecha al gobierno.
Contrólense ustedes. Son ustedes quienes están bajo sospecha, los gobernantes, no los ciudadanos.
Durante el debate, Jesús Posada ha llamado al orden a Izquierda Unida y hasta ha desalojado a unos invitados al ponerse a cantar Los Miserables en protesta contra el proyecto.
El presidente Rajoy ha asegurado hoy que muchos aspectos de la crisis son de historia del pasado y que afrontamos las primeras Navidades de la recuperación, como hemos escuchado al comienzo de la interna, nada más encender. Reconoce que el paro sigue siendo la lucha principal del gobierno y que no cesará hasta ganar la batalla. El presidente hace así balance de los 3 años de legislatura, le queda uno. Lo ha hecho en la clausura de un encuentro con empresarios organizado por el Consejo Empresarial para la Competitividad, el ICCES, y la patronal COE. En él ha querido destacar que esta mejora económica se ha producido gracias a la estabilidad política. Por eso lanza una advertencia contra aquellos que buscan transmitir una imagen irreal del país, un mensaje con un destinatario claro, el partido de extrema izquierda Podemos.
Debemos tenerlo muy presente en momentos en que algunas fuerzas tratan de inocular una visión catastrofista de la realidad en la mente de los españoles, tarea en la que, por cierto, están contando con apoyos tan sorprendentes como inexplicables.
El presidente del gobierno ha tenido palabras para el PSOE, lo acaban de escuchar, que lidera Pedro Sánchez. Rajoy lamenta que se reclamen reformas profundas y no se concreten los términos de la misma, además, reformas constitucionales, aunque ha querido lanzar un mensaje contra las propuestas rupturistas.
Porque ese es nuestro afán, señores, llegar a ser tan europeos como españoles, y no en el sentimiento, sino en todos los órdenes de esa vida en común que nos hemos empeñado en levantar. Y de esto me gustaría hoy oír hablar, y no de cómo limitamos nuestra propia capacidad o nos distraemos con ensoñaciones decimonónicas, sino de cómo nos integraremos mejor los 47 millones de habitantes residentes en España en el conjunto de los 500 millones de europeos.
Mensaje muy similar al del rey Felipe VI en el mismo foro con empresarios. El rey ha insistido en que los éxitos se logran yendo de la mano.
Lo determinante que es caminar juntos, compartiendo los grandes retos y contribuyendo a la casa común de nuestro desarrollo y de nuestro prestigio, siendo mejores y haciendo mejor las cosas.
A partir de las 9, la tercera hora de la linterna, tenemos reunión del equipo económico. A esa hora abordamos la segunda gran subasta de liquidez que ha adjudicado hoy el Banco Central Europeo, Joaquín Bizmanos.
La banca española ha pedido al BCE lo que tenía asignado, 21.000 millones de euros, destinado en principio a dar crédito. Pero si miramos al conjunto de la zona, la subasta también ha quedado esta vez por debajo de lo previsto. Hemos hablado con Daniel Pingarrón, analista de IG.
Ha conclusión que cabe sacar es que este programa no ha tenido el impacto que se esperaba, ha fracasado.
En el sector financiero hay además mucho rumrum por ese inusual comunicado del Banco de España en el que defiende su actuación en la OPV de Bankia después de que el ministro Luis de Guindos haya acusado al supervisor de mirar para otro lado forzado por el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. La abogacía del Estado reclama 168.571 euros a la infanta doña Cristina.
Como partícipe de título lucrativo en el caso NOS, dinero para resarcir el daño por haber disfrutado de los bienes con los que Iñaki Urdangarín se lucró al cometer fraude fiscal en el IRPF de 2007 y 2008.
El expresidente de la Diputación de León saldrá de la prisión en las próximas horas.
Marcos Martínez, del Partido Popular, ha pagado la fianza de 30.000 euros impuesta por su imputación en la operación Púnica. Habría intercedido para beneficiar a la trama con contratos públicos.
Dimite la directora general de Salud Pública.
La renuncia de Mercedes Vinuesa llega después de la renuncia de la exsecretaria general de Sanidad, ambas tras la marcha de la ministra Mato. Vinuesa insinuó que los misioneros españoles enfermos de ébola debían pagar las facturas de su repatriación.
La cooperante de Médicos Sin Fronteras en riesgo de ébola recibe alta hospitalaria.
Tras 21 días asintomática, fue repatriada desde Mali tras estar en contacto con material que podría estar infectado. El pasado 2 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud declaró a España país libre de ébola.
Google cerrará su servicio de noticias el próximo 16 de diciembre por la ley de propiedad intelectual.
El ministro Bert cree que Google se ha adelantado al desarrollo de la ley que establecerá la forma de negociar de los agregadores de noticias y los medios de comunicación. Dice que solo habrá tasas si entre ellos no se ponen de acuerdo. Bert insiste en que los usuarios no pagarán por los servicios de agregación ni se quedarán sin noticias porque podrán ir directamente a los medios.
Beber refrescos aumenta el envejecimiento celular.
Lo revela un estudio elaborado por la Universidad de San Francisco. Consumir medio litro al día provoca hasta 4 años y medio de envejecimiento biológico adicional.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Polonia asegura que está detectando una actividad militar rusa sin precedentes en el mar Báltico. Lo ha dicho el ministro de Defensa polaco, quien ha mostrado su preocupación. Recientemente, cazas de la OTAN interceptaron 2 bombarderos rusos sobre espacio aéreo de Lituania. El martes, un avión militar noruego estuvo a punto de chocar con un caza ruso. En Ramala, miles de personas han asistido al funeral de un ministro palestino muerto en una carga del ejército israelí. Falleció de un ataque cardíaco, según fuentes militares hebreas. Y un juez ha decidido en Argentina llevar a los tribunales al vicepresidente Amado Boudou por falsificación de documento público.
En la segunda hora de la linterna tenemos linterna confidencial con Jauregui Quevedo. Después, noticias de la cultura. La Real Academia Española vive una jornada electoral. José Manuel Blecua podría dar el relevo en la dirección a Darío Villanueva. Ramón García, Pellegrini.
Darío Villanueva necesita mayoría absoluta en esta primera votación para suceder a Blecua al frente de la RAE. La votación es secreta, pero Villanueva se perfila como el nuevo director. Anteayer nos decía aquí en la linterna que estaba con fuerzas y nos recordaba lo que puede pasar esta tarde.
No hay candidaturas, no hay campaña electoral y se votan en una sesión de pleno ordinaria. Son candidatos todos los académicos y además el cargo es obligatorio.
La película del mexicano Iñárritu con Michael Keaton es la gran favorita de los Globos de Oro. Birdman tiene 7 nominaciones por las 5 de Boyhood y las 4 de Selma. Y se cierra el año greco con gran éxito, sin perder dinero y con 1,5 millones de espectadores en el Museo de Santa Cruz.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos la circulación por las carreteras hasta ahora con Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora lo más complicado está situado en la Comunidad de Madrid, en la M40, debido a un accidente y nivel rojo. Circulación muy lenta con paradas prolongadas desde Hortaleza hasta Vallecas, sentido carretera de Andalucía. También hay problemas en esa misma M40 entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5, y en la conexión con la 1, sentido A6. Tenemos también retenciones en la entrada por la 2 desde Canillejas hasta el acceso a la calle 30, la 6 en ambos sentidos desde Majadahonda hasta la Florida, en la carretera de Burgos, en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos, y en la salida por la 5 en la zona de Alcorcón. En Barcelona destacamos la AP2 en el Papiol, también problemas en la AP7 en Barberá del Vallès y en Santa Perpetua de Mogoda, en la A2 en Esparreguera, en la C32 en Esplugas y en la C58 en Badía del Vallès, en Montcada y Risac y en Sabadell. También tenemos retenciones en Valencia, en la V31 en Silla y en la V30 en Quart de Poblet, en Sevilla, en la A49 en Castilleja de la Cuesta en ambos sentidos y en Málaga, en la A7 en Marbella, en dirección a Málaga capital. Y por último, en Tarragona, y debido a un accidente, sigue cortada la Nacional 340 en el kilómetro 1172, cerca de Tarragona capital.
Y el tiempo con Belmonte.
Las lluvias esta noche nos dan una tregua pese a predominar los cielos cubiertos en toda la mitad norte peninsular. Las temperaturas son las que sí nos van a dejar helados, apenas se superarán los 4 grados en el norte. En el sur los termómetros oscilarán entre los 0 y los 10 grados, pudiendo haber heladas de madrugada en las zonas de montaña.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 9 grados y el cielo despejado. Mañana viernes la situación será parecida. Las máximas se mantendrán en torno a los 12 grados. En cuanto al tráfico, hay complicaciones en la entrada por la cuesta de San Vicente, en Avenida de América, también en la zona de José Abascal con María de Molina, en Reina Victoria con Raimundo Fernández Villaverde, en el Paseo de la Castellana con Recoletos hacia el Paseo del Prado y en la calle Alcalá en sentido Manuel Becerra y Ventas. Siguen las obras en la Plaza de Cristo Rey que afectan ahora mismo a la calle Isaac Peral, donde hay un estrechamiento en la calzada. En la M30 hay que destacar Puerta de Hierro hacia el sur y atención porque la circulación desde la carretera de Burgos a la de Barcelona está prácticamente parada. Sepan también que a partir del próximo lunes 15 de diciembre las tarifas del taxi de la zona A, Madrid Capital, permanecerán congeladas y las de la zona B, que afecta casi medio centenar de municipios, bajarán para igualarse a las de la zona A. Sigue encendida la linterna aquí en COPE.
Enseguida estamos con el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este viernes tienes cita con Tiempo de Juego.
¡De Cristiano Ronaldo!
Desde las 8:15, vive en directo el Almería-Real Madrid. Y el sábado y el domingo también hay fútbol en COPE.
Gracias por su cariño.
Sábado desde las 3, Getafe-Barça. Y el domingo empezamos a mediodía. Todos los partidos, todos los goles, siempre en Tiempo de Juego.
¡No se confundan!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Si estrenas coche, déjate de cuentos. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti, pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com, seguros para gente despierta.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, Revital. Una ampolla de Revital al día te ayuda a superar estados de fatiga, cansancio y debilidad. Revital es un revitalizante de eficacia garantizada. Revital, energía en estado puro. Revital, energía para tu día a día.
De Pharma OTC.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Hola, soy un peluche. Me compraron por internet para un regalo de cumple y llegué casi para el santo. Por favor, la próxima, con correo.
Si los que más saben de envíos nos eligen, elígenos tú también. Con Pack 10, Pack 14 y Pack 24 de Correos Express te aseguras llegar de hoy para mañana a la hora que necesites. Infórmate en concorreos.com o en el 902-197-197.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Si hay algo que me gusta de Ángel Expósito es cuando cuenta sus anécdotas y sus chascarrillos.
La última vez que le estreché la mano a don Isidoro fue en un foro ABC, hace un par de meses.
Escucha La Mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protegeles.com.
COPE colabora en esta acción. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Pues hablamos de otra vez, Juan Pablo, de la violencia en el fútbol, o en este caso, lo que rodea al fútbol. Porque ayer, nuevo episodio en los aledaños de un partido. Fue en el Camp Nou, fue en Barcelona y fue a la conclusión de ese Barça-Paris Saint-Germain. ¿Qué es lo que pasó, Joan Ballori, con Barcelona?
Pues los Mossos siguen investigando esas dos agresiones con arma blanca tras el Barça-PSG en los aledaños del estadio del Camp Nou. Las hipótesis policiales apuntan a que la primera puede tratarse de un ataque de dos seguidores radicales del Barça. El aficionado francés herido sigue ingresado fuera de peligro. En el segundo caso parece que podría tratarse de un robo. El Barça espera que la investigación avance para pronunciarse sobre los hechos.
Un nuevo episodio de violencia en el fútbol, así que Juan Pablo, por eso preguntamos hoy si directamente te da miedo ir al fútbol por culpa de los ultras.
Pues empieza a dar miedo, Carlos.
Sí, lo debatimos enseguida. Al margen de este episodio de violencia, la primera noticia está hoy en el Reino Unido, con la presentación de Fernando Alonso como piloto de McLaren, enviado especial de la cadena COPE, Carlos Miquel.
Vestido de Hugo Boss, con un traje con que tenía un pantalón de una talla y una chaqueta de otra, Fernando Alonso fue presentado de manera express por McLaren junto a su nuevo compañero Jenson Button en el centro tecnológico de la escudería británica. El piloto asturiano firmó también públicamente su abrazo con Ron Dennis y reconoció que ambos se juntan por un solo motivo: ganar, ganar y ganar, y que la colaboración con Honda ha sido clave en esta decisión.
A todo esto, mañana tenemos fútbol. El Real Madrid juega el último partido del año en Liga, Melchor Ruiz.
Viaja mañana a Almería con las bajas de Modric, James, Kedira y Sergio Ramos. Volverán los titulares que descansaron en la Champions para buscar esa vigésima victoria de forma consecutiva. Ancelotti, que mira de reojo el Mundialito, espera que James viaje el jueves. El domingo lo hará Kedira, aunque no jugará hasta llegar a la final. Florentino Pérez, en la comida de los medios, dice que hay que tener tolerancia cero con los violentos. Y hoy 10 jugadores de la primera plantilla han pasado el control antidopaje.
Pendientes del fútbol en directo, ayer se cerró la fase de grupos de la Liga de Campeones. Hoy le toca a los equipos españoles de la Europa League. Desde las 7 está jugando el Villarreal. ¿Cómo va, Alberto Marco?
De momento, minuto 16 de encuentro en el GSP Stadium de Nicosia. Sigue el empate a cero, aunque el dominio es total del conjunto amarillo. Con este resultado sería ahora mismo segundo en el grupo, pasaría de ronda, pero no como cabeza de serie.
Un partido que se puede seguir a través de COPE.es.
Pina un poquito más hacia adelante. Pina a recibir Gerard Moreno. Zona 3/4.
Al margen de la Europa League, el Villarreal, que está jugando ahora, lo va a hacer el Sevilla a partir de las 9:05 contra el Rijeka. ¿Qué más noticias tenemos de fútbol, Santi Duque?
Acabamos de reconocer, Carlos, que el comité de apelación le ha quitado uno de los dos partidos de sanción al jugador del Valencia, Paco Alcácer. En el Atlético de Madrid, Miranda se ha recuperado de la lesión que le ha hecho ser baja las últimas semanas y está a disposición de Simeone para el partido del domingo ante el Villarreal. Y en el Atleti de Bilbao, Beñat y Echeita se han entrenado con normalidad y apuntan a titulares en el derbi vasco.
En Página Polideportiva ya hemos comentado lo de Fernando Alonso, pero tenemos más cosas, Edu Badía.
A las 9:45, dos partidos de la Euroliga con equipos españoles. El Unicaja recibe a CSKA de Moscú y el Barça al Fenerbahce. En el Europeo Femenino de Balonmano, España se juega la primera plaza de su grupo con Hungría a las 8:30 y Rafa Nadal debutará el próximo 2 de enero ante Monfils Somurray en el torneo de Abu Dhabi.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Juan Pablo, es algo de lo que quizá no habíamos reparado en los últimos tiempos, lo de ir al fútbol si era peligroso o no, pero como tú decías, hay que empezar a plantearse cosas. Ya lo están haciendo evidentemente los clubes y las instituciones con esas medidas en contra de la violencia, pero han pasado dos cosas bastante graves en los últimos tiempos.
Sin duda, pero muy graves. Y luego hemos estado estos días haciendo incluso bromas que sí, que es un insulto, que no es un insulto. Pues yo creo que esto hay que tomárselo en serio, pero de verdad.
Sí, y la gente, ¿cómo está? ¿A la gente le da miedo ir al fútbol por culpa de los ultras? Es la pregunta que hemos hecho hoy, que está colgada lleva durante todo el día en COPE.es. Y, por ejemplo, a Eri Frade sí que le parece que esta situación pueda empezar ya a dar miedo de ir al fútbol.
Bueno, no solo por lo que ha pasado últimamente, sino por muchas cosas. Mi madre me decía siempre cuando me prohibía cosas, o mi padre me prohibía cosas, cuando seas padre comprenderás por qué lo hago. Y ahora soy padre y mi vara de medir es, yo iría al fútbol con mi hija, o iría al fútbol con un niño de 5, 6, 7, 10, 12 años, pues no. Pues ahora mismo no iría al fútbol con un niño, ni mucho menos a uno de 16 o 17 años, como fue mi caso cuando empecé a ir al fútbol solo. Le dejaría ir al fútbol solo porque hay muchas, demasiadas cosas que controlar que a un niño se le pueden escapar, y entonces, como un niño no puede ir libremente, es porque tengo miedo de que le pase algo.
Dobarro, que ha ido muy de cerca estos días todo lo que ha pasado con el hincha del Deportivo de La Coruña. Dobarro, ¿a ti te da miedo? ¿Crees que la gente tiene que tener miedo de ir al fútbol?
Yo creo que estamos ahora mismo bajo la onda expansiva de una bomba, que es lo que ha pasado ayer con los Boixos Nois y lo que ha pasado recientemente en el partido entre el Atlético de Madrid y el Depor, pero en general no. Y si no, no iría la cantidad de gente que va al fútbol. Yo voy a los estadios todas las semanas, a diferentes estadios, a Bilbao, a Donosti, a Valladolid, a Vigo, a Coruña, y no percibo ese miedo. O sea, yo veo a la gente tan feliz y contenta acercándose al campo. Así que a mí de entrada la sensación es que no hay miedo.
Otro que se patea España entera con el Barça, Oliveros.
Yo creo que hay que ir con prudencia. Yo recuerdo cuando era muy pequeñito que me llevaba un vecino al campo de fútbol y no pasaban miedo, me lo pasaban muy bien. Pero ahora, hombre, si me dejan con un helicóptero en el centro del campo con el niño y tal y todo eso, pues a lo mejor no paso miedo. O si llego a un campo cómodo como el Barcelona, que es el que más conozco, vas al parking menos uno, aparcas, porque se llega muy cómodo al estadio del Barça al Camp Nou, ¿no? Entonces subes, tal, tu tribunita y tal. Bueno, no hay miedo, pero si vas por las calles adyacentes hay lugares en donde no puedes entrar ni a pedir un agua, es decir, da cierto pavor, entonces por ahí es mejor, no sé si miedo, pero ser prudente y no pasar.
Vanaglocha, ¿a ti te parece que la gente o que tú no tendrías miedo de ir al fútbol?
Yo estoy con Germán, creo que esa, la onda expansiva hace que seamos demasiado susceptibles con este tema, siempre ha habido y siempre habrá, aunque entren o aunque no entren los estadios ultras, siempre habrá calles, como dice Oliveros, aquí en Madrid, en el Bernabéu, la calle, por ejemplo, Marcelino Santa María, donde infunden pavor, donde padres con hijos o adolescentes o padres sin hijos que van al fútbol no irían nunca y no cruzarían esas calles.
Pero así llevan 40 años en esa calle.
Y así van a llevar otros 40 años, o 50, Juan Pablo, por eso yo creo que
son los que yo tengo.
A la gente no le puede dar miedo esto, primero porque España es un país de primer orden, donde hay fuerzas de seguridad, donde hay rendijas por las que a veces suceden tragedias como lo del ultra del Deportivo de La Coruña, pero donde, como dice Germán, hay que seguir confiando y donde la gente tiene que seguir yendo ilusionada, porque el día que no pase esto, nos cargamos este negocio y nos cargamos este deporte y adiós al fútbol, pues no como veo de pueblo, sino como el...
Pero ¿sabes? Hay que confiar, pero el miedo también, claro, es libre. Cada uno puede sentir un poco lo que quiera cuando...
¿Sabes lo que me da miedo a mí? Me da miedo pensar por dónde tengo que ir a un estadio para no tener problemas. Me da miedo pensar dónde me tengo que poner en un estadio
no te
para
tiene
no tener
que dar
problemas.
Miedo. Simplemente tienes que actuar por inercia. Yo creo que sabes a qué calle no tienes que ir, en el Calderón.
¿Y por qué? ¿Y por qué? Si las calles son de todos. ¿Por qué?
Pues porque está establecido así, porque si quieres no tener problemas...
¿Y por qué no se va por eso?
A ver, espera,
no por eso.
Tobarro.
De todo modo, van ahí una cosa. Tú dices, ¿y esta calle adyacente al Estadio Santiago Bernabéu seguirá así otros 40 años? ¿O no? A lo mejor a partir del año que viene, o en el momento que se adopten las medidas oportunas, ya no va a ser así.
No hay que resignarse, yo creo tampoco. Pero
¿cuál es el problema de eso, Germán? Insisto, el problema de eso es que en tu club hay un presidente que le está haciendo frente a eso y tiene que aguantar que gente, que entendemos que es gente normal, le pite porque va a afrontar eso. Entonces quieran adoptar las soluciones, o que se piense que el insulto puede ser permisible hasta tal punto.
Sí, y esta revolución va a seguir su curso, pero yo digo que generalmente, que yo creo que es la pregunta que nos traslada Charlie, generalmente en la mayoría... Yo no percibo ese miedo, yo no percibo ese pavor. Yo os lo digo de verdad. Yo
voy a los estadios y no veo miedo.
Aquí han reconocido los Mossos de Escuadra que ese lugar en el que fue agredido un seguidor francés es un lugar habitual de radicales del Barça, siempre antes y después de los partidos. Si es habitual que pase eso, ¿por qué no lo impiden?
Claro, además,
¿por qué no hay fuerzas de seguridad?
Tú, Vanaglocha, sabes perfectamente dónde tienes que ir, por dónde tienes que moverte, claro. Pero tres seguidores políticos del Paris Saint-Germain que vienen aquí a ver a su equipo, igual no saben... Sí. Que no tienen que pasar por esa calle.
Evidentemente, de pero normalmente modos, cuando vienen las aficiones contrarias están muy vigilados, y tú lo sabes bien, Charlie, por los antidisturbios.
De
y
todo
van
modo,
no, que va.
Sí.
Tenemos, los antidisturbios están más cerca del campo. Esto que te digo es que es así, no puedes entrar a pedir
yo
algo.
Yo no me quiero salir por los cerros de Úbeda, pero os digo de verdad, lo que sí me parece tristísimo,
y
lamentable,
seguirá, sí.
Y todo lo que queramos apuntar y calificar es que yo veo un partido que se dispute en competición europea, por ejemplo, ayer, que no había ningún problema, Atlético de Bilbao bate Borisov, y los 200 tipos que vienen de Bielorrusia, que son unos santos, en una esquina, tapados en una cristalera, como si fueran fieras. Es que eso no puede ser. O sea, el fútbol no puede estar concebido así. Es
pues
que
es
esto
así.
Tiene que
por eso,
cambiar
por
y evolucionar.
Eso la pregunta es,
a ver,
pero por eso la
a ver
pregunta
hoy
es
más
si
que nunca
miedo.
Interesa lo que opina la gente. En la calle Jurado hemos salido a preguntar, ¿y qué es lo que dice el personal?
Bueno, pues se nota que el debate ha calado en la gente que va habitualmente al fútbol. Quizás por eso también hemos encontrado sensaciones de todo tipo.
Miedo no, ninguno. Yo voy a disfrutar, no a estar con violento ni nada de eso.
Va a los campos y va con temor, sobre todo la gente que somos de afuera. Siempre va con respeto, ¿no?
¿Qué confianza te da a ti para tu vida en un estadio? Tú vas tranquilo a ver un equipo, a un partido, y ahora y te encuentras con un desarmado y te pega una puñalada porque le da la gana.
No hay inseguridad. Hay dos descerebrados, o tres o cuatro, pero no hay inseguridad.
Yo creo que eso fue un incidente puntual, pero yo en principio, cuando he ido, no ha pasado nada.
Son hechos aislados y puntuales. Totalmente. Y si empezamos a decir que miedo y pavor, y si nos va a intimidar ir a cualquier estadio, entonces nos cargamos el fútbol.
Llámalo miedo, y encima llámalo culillo apretado, pero llámalo como quieras.
Encima, Eric, conseguimos lo que los ultras quieren, que es al final que ellos sean los jefes
de rancho. En eso estoy de acuerdo, pero el culillo apretado existe.
El miedo es libre. Yo creo que no hay que decir a la gente si debe tener miedo o no. O sea, si la gente tiene miedo, un padre no quiere ver a su hijo porque tiene miedo a que le pase algo, eso yo creo que es
porque no existe. No debemos tener miedo.
Es que no existe el miedómetro. O sea, si un tío tiene miedo, lo tiene. Pero yo digo, del mismo modo, y no quiero frivolizar, que me parece un tema muy serio y muy grave, pero del mismo modo que hay gente que tiene miedo a volar o a los ascensores o que le tiene miedo a la oscuridad, pues habrá quien tenga miedo a ir al fútbol porque haya ultras.
Y esto es objetivo.
No.
Esto es objetivo.
No, no. La objetividad es que
porque pasas por lugares.
Oli, objetivamente, en el 99% de los casos, la gente que va al fútbol no le pasa nada.
¿Pero cómo va a ser el miedo?
Objetivamente.
Juan Pablo, me interesa mucho tu opinión. Llevas yendo al fútbol desde
el año 79.
Más años que la puerta, que diría aquel. ¿Tú percibes, tú notas, tú sientes miedo cuando vas al fútbol por culpa de los
Pues
otras?
En muchas ocasiones sí.
Juan Pablo, ¿tú vas con miedo al Calderón?
Pues a veces sí. A veces sí.
¿Hay más agresividad que en el año 79, Juan Pablo?
Hay por el estilo. Hay días que hay cosas que no han cambiado.
Yo creo que igual o más.
Sí. Jurado, que hoy hace doblete, Juan Pablo, somos así de chulos. ¿Qué dice la gente en cope.es?
Bueno, en internet, 2.232 votos y gana con el 79%, 1.762 han votado por el no. Tienen miedo de ir al fútbol, el otro 21%.
Con que haya un tío que tenga miedo, ya me da mucha pena.
Claro.
Claro.
Pero la culpa no es de quien tiene miedo.
No, claro. Tanto.
La culpa es de los que lo provocan.
El miedo es libre.
Claro que sí. Y conste que me gusta perder este debate.
Sí, ¿no? Un abrazo a todos.
Bueno, pero estamos 21%.
Sí. Bueno, para
el 21%. La mayoría siempre es buena.
Baraglocha nos regala una, ¿eh?
No.
Juan Pablo, a las 8:30.
A las 8:30 más, Carlos Sáenz, más deportes. Con los compañeros de deportes en la linterna, como siempre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.